La noche del deporte. Oye cómo va Dark Edition con José Luis Blanco Whiteman en Radio Popular Herri Irratia.
¿Qué pasa? Chavalería, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Gabón? Buenas noches. Este martes, día 2 de febrero, este martes, día 2 de junio, el Dark Edition se viste de una forma distinta, lógicamente, porque creo que el plan lo merece. El Dark Edition de hoy se transforma desde ya en Irukua a Vizcayan. Porque enseguida os voy a ofrecer la tertulia de todos los martes. Ya sabéis que en el mes de junio pues no hay horario de 3 a 4, pero la trasladamos directamente ahora, a las 10 de la noche. Con Alberto García, con Isabel Ecea y con Roberto Calvo, claro que sí. Pero antes de conectar en donde hemos estado esta tarde, como siempre en el Barisar La Quinta Estrella, pues vamos a adelantar algunas cuestiones del partido de mañana, porque claro, la tertulia es tertulia, pero hay que buscarle un poco más de información. Hemos estado esta mañana en la sala de prensa del Bilbao Arena, donde ha entrenado el equipo. Y bueno, pues ya me pongo Sarnao, nos ha indicado inicialmente, recuerda que mañana jugamos, pues, estás un poco despistado o despistada, que mañana jugamos el partido 1 de la serie de cuartos de final en el playoff de la Liga Endesa contra Valencia Basket en el Rocha Arena. Os lo contaremos in situ desde el Rocha Arena desde las 6:30 de la tarde, eliminatoria a 3 partidos, el que gane 2 pasa a las semifinales. Y bueno, pues evidentemente había que preguntarle lo primero por cómo llega el equipo. Ya me pongo Sarnao.
Hemos notado quizá llegar de Tenerife, ya querer preparar el partido, a lo mejor se ha notado que no estamos en el 100% de chispa, porque un esfuerzo como el que hicimos el otro día y todo, se nos ha notado un poquito en el trabajo, pero bien, todo el mundo está con salud, todo el mundo está bien, está ilusionado, y creo que esta es nuestra mejor, sin ningún lado, nuestra mejor mentalidad con la que podemos afrontar, ¿no? Sabemos que es muy difícil, muy, muy, muy difícil, pero se puede, ¿no? Y como se puede, vamos a intentarlo.
Claro que se puede, hay que tratar de ganar al Valencia Basket, un equipo que ha quedado segundo clasificado de la Liga CB y bueno, que quizás, o por lo menos nos da la sensación a muchos, que está en este momento como el mejor equipo de la Liga, por encima del Real Madrid.
Nosotros, entre otras cosas, claro, no sabíamos, ¿no? Dependíamos de un partido que se tenía que jugar el domingo y que podía pasar de todo, en que el Valencia, para que nos tocase el Valencia tenía que ganar en el Palau. Y pasó encima mostrando una imagen fantástica, ¿no? El Valencia jugó muy, muy, muy bien. Y en este sentido, pues ver cómo el Barça, la impotencia del Barça, pues es una cosa que da mucho respeto. Pero el día que tocaba competir para clasificarnos para el playoff, y de lo que dependía de nosotros era ganar ese partido. Creo que hicimos una muy buena segunda parte, hicimos también una buena primera parte de mentalidad, y eso pues nos ha llevado a la séptima posición, pues que el número 7 es un número bonito.
Los Men in Black se enfrentan a un Valencia Basket que, en opinión de Jaime Pons Arnau, tiene más que merecida esa segunda plaza que ganó en la cancha del Barça. Es que las últimas jornadas antes de lo que era la Final Four de la Euroliga, evidentemente, pues quizás se le pudieron atragantar un poquito.
Ellos, hubiese sido muy injusto que con la liga regular que han hecho no hubiesen quedado mínimo segundos, ¿no? Y decir que en este sentido pues han hecho pues una gran competición. Hubo en el último momento, pues a raíz de compaginar con la Final Four, que estaban delante de un reto histórico para ellos y trascendental e ilusionante, pues allí bajaron un poquito el pistón. Pero durante todo el año creo que ha sido los equipos, para mí el equipo que ha jugado mejor a baloncesto, que, y encima pues con una propuesta que ha sido súper competitiva. Quizá ahora una competitividad que les lleva a ser pues el equipo que está más en forma. Bueno, lo que está claro es que el otro día en el Palau demostraron que están muy, 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 muy bien.
Venga, vamos ya con la tertulia. Desde el Baris a la Quinta Estrella, después de una pequeña paradita, vamos con Irukoa Bizkaia en Radio Popular Herri Irratia.
Bistronic es el proveedor mundial líder en máquina herramienta digital para la industria de la chapa. La mejor elección para cualquier empresa, desde la más tradicional hasta la más vanguardista. Bistronic empodera a los fabricantes de piezas de chapa de todo el mundo, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Bistronic, pasión por el metal.
Pues aquí estamos en el Baris a la Quinta Estrella, pues con este formato un poco especial de nuestro Irukoa Bizkaian. Y bueno, presento aquí, voy hacia mi derecha. Xabi Licea, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Vamos, muy buenas.
Bueno, bien. ¿Cómo saben las cosas de esas de la radio? Buenas noches, Gabón. ¿Qué sensación tienes ahora, un día antes de que Bilbao Basket se enfrente a Valencia en esos playoffs? Luego ya tendremos tiempo para hablar de cómo se ha llegado, ¿eh?
Sí, sí, pues bueno, máxima ilusión, ¿no? Pues, máxima ilusión de ver al equipo en una parte de clasificatoria y hoy en la parte de la competición en la que se quiere ver todos los equipos buenos, ¿no? Cuando tú ves al Bilbao Basket, estás acostumbrado a verles con los objetivos de mantener la clasificación, y cuando has visto otros históricos, ¿no? O equipos, por ejemplo, como Gran Canaria, con más de 10 millones de presupuesto, que ha bajado a la primera FEB, pues estás viendo que tu equipo está luchando contra el mejor baloncesto europeo, creo yo, desde mi punto de vista, junto con el Olympiacos, está peleando por los playoffs. Entonces, pues súper ilusionado, y a partir de ahí, pues también con ganas de disfrutar esa faceta deportiva.
Alberto García, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Caixo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, así, no es Caixo, así no es más sencillo, pero no sabemos si estamos en directo o en diferido. Digo que agradecido por los mensajes 688-89-36-35, pero no los vamos a tener porque pues este formato está grabado, ¿vale? Para que lo sepáis. Bueno, pues
sí, pues
tenemos muchas cosas de las que ir hablando, pero sí, primero bueno, la sensación.
El alineo que decía Xavi, ¿no? Pues por un lado son muy ilusionados porque el equipo se ha ganado el billete para el playoff encima como séptimos. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Con esa cosa, ¿no? De ver hasta dónde es capaz de llegar, ¿no? Y a ver hasta dónde es capaz de competir, ¿no? Y por el otro lado, bueno, pues viendo el rival, sabemos que el Valencia, pues un rival súper peligroso, que está jugando muy, muy, muy bien. Su última demostración de poderío la hizo el domingo, ¿no? En ese partido descolgado que quedaba para saber, ¿no? Esos puestos del 2 al 5, al Barcelona lo arrasó en el Palau. Creo que es la mayor diferencia que ha sacado el Valencia nunca en el Palau, en esa victoria. Sí, es cierto que tenía otro día unas bajas, como la de López Aráustegui, Puerto y Rovers. Dijo Pedro Martínez que a ver si podían recuperar alguno durante los playoffs. No sé cuándo, pero bueno, viendo que es peligrosísimo. Pero bueno, oye, que nos quite lo bailado. Bilbao Basket está eso, está ahí por méritos propios. Estamos viendo que no está súper del todo en algunos aspectos, pero bueno, pero eso pues con automatismo se agarra, quiere, tiene esa ilusión el equipo, tiene esa ambición, esa hambre de estar hasta donde le dé las fuerzas, y bueno, pues en base a eso se agarra los partidos, no se va del todo, la química del equipo que tiene, ¿no? Les hace ahí esa combustión, no tiene esos momentos tan explosivos que han tenido en momentos de la temporada, pero ahí está, ¿no? Entonces, bueno, la historia es un poco expectantes, a ver hasta dónde es capaz de dar este equipo, eso, pero bueno, pues afrontamos el playoff sin ninguna presión, sin ninguna frustración si no se pasa, eso, pues a ver y a disfrutar lo que se pueda.
Roberto Calvo, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Uno, la reacción, Gabón.
Gabón. Esos,
¿cómo ahora se oye esto cuando la gente quiere?
Pues, sí, eso suele decirlo de... Bueno, estos podcasts, ¿sabes que hay mucha gente que nos escucha en directo, ¿eh? Pero la gran mayoría me suelen enviar mensajes cuando tardo un ratito más de lo habitual en subirlo a las plataformas. Me suelen decir, oye, que claro, o muchos que aprovechan en el coche, porque tienen la opción ahora, pues todos los coches que tienen internet y esto, se lo ponen, pues que viene de Vitoria, que viene de otro sitio, y el Dark Edition, de hecho, que esto está dentro del Dark Edition, la gran mayoría de la gente lo suele escuchar al día siguiente. Así que bueno, pues en ese sentido yo creo que ahí lo vamos a tratar de mantener y así seguiremos. Bueno, ¿qué sensación tienes ahora mismo a 24 horas del inicio del playoff?
Pues que si nos dicen que escojamos al rival que peor se nos da, habríamos escogido al Valencia.
Bueno, el reto más ilusionante también.
Sí, es un equipo que para las características del Bilbao Basket es bastante complejo de abordar. Aparte de que, bueno, que es un equipo que ya vemos cómo está de forma, cómo es su manera de jugar, una manera de jugar a la que no han renunciado en ningún momento del año. Recordemos que es un equipo que ha ganado en cancha del Olympiacos, ha ganado en cancha del Panathinaikos. El equipo que se le ha atravesado esta temporada al Valencia es el Real Madrid. Quizás porque tiene las armas el Madrid, y cuando está entero tiene las armas para hacerle daño a Valencia, sobre todo no en el juego en la zona, pero un equipo muy muy complejo. A favor del Bilbao Basket, pues que después de 52 partidos es extraordinariamente meritorio, primero, que no hemos cambiado a nadie, y luego que están todos sanos, y bueno, sanos, no sé hasta qué punto sanos, pero disponibles para entrenar. O sea, ves el otro día que estuvimos antes de Tenerife, sí, que casi todos. Otros años hubiera sido el último entrenamiento de la temporada.
Sí, con los chavales.
Estaban todos. Había 12 jugadores entrenando.
Y a buen nivel.
A buen ritmo y con entrenamientos de calidad, ¿no? Cosa que es muy, muy importante. Y luego sí, evidentemente, como ha dicho Alberto, hay jugadores que no están en su mejor momento, con la chispa de eso, pero es normal después de 52 partidos que se han jugado ya esta temporada. Pero bueno, el equipo sigue sólido, sigue teniendo respuestas a ciertas cosas, sigue encontrando sus momentos de juego, como encontró el otro día en Tenerife, y es una de las claves que ha dicho Jaume hoy, ¿no? Es que para ganar a Valencia hay que tener acierto.
Sí,
como tuvo Jaworski hace 15 días.
Sí, casi ni menos. Casi, o sea, la liamos. Ese partido lo perdiste, ese trámite, luego lo viste, ¿eh? Pero fue tremendo, ¿eh?
Sufrimos la primera parte y nos perdimos la segunda.
Mucha gente tiene la caza de los 44 puntos en el playoff, pero bueno, eso es igual en un playoff. En un playoff ganas uno dos veces por un punto y pierdes uno por 50 y ya has pasado.
Yo me cansé, después de ganar el partido, de decir lo mismo, ¿eh? Que objetivo, focus viernes, que ahora se han liberado, por cierto, las entradas que no han utilizado los socios ya y abonados, se pueden comprar para tratar de llegar al máximo, y durante la mañana ha habido un poco de todo, yo para quitármelo de encima, es el asunto del autobús que había fletado Bilbao Basket de cara a viajar, viaje relámpago, salir 6:30 de la mañana, partido y volver. Y voy a leer el comunicado a través de las redes sociales que ha publicado Bilbao Basket. El Batera no es algo vacío, es algo que hemos creado entre todos, entre todas. Ha sido parte de un título y de un séptimo puesto. Por eso queríamos intentarlo con una iniciativa que pudiera resultar económica, aunque no sean las mejores fechas. Al no tener la iniciativa el apoyo suficiente, menos de 15 apuntados, no hemos visto viable lanzar un autobús con casi todas las plazas vacías a Valencia con dos conductores. Ojalá la próxima vez, con algo más de apoyo y mejor disponibilidad, podamos conseguirlo. Solo será entre todos. Disculpad las molestias. Y es que Rick Asco. Yo entiendo la frustración del aficionado que diga pues que no puede ir, que no puede ir a Valencia, pero por otro lado, un dicho de una película un tanto verde, organización. Digo que los propios peñistas pueden organizarse y no esperar a que el club le salve el culo. ¿Sabes? O sea, decir, ahora no me tienes que poner el autobús, me tienes que poner ida y vuelta, me tienes que poner con la entrada, me tienes que poner con todo. Evidentemente, pues hay que moverse y para eso están las peñas también, ¿no? Me refiero a la Peñirúcua y el resto de peñas. La Peñirúcua digo porque tiene más gente, la que más gente mueve. Yo entiendo que también la disponibilidad del club está bien, que es lógico, que además es un club, pasa que es un club pequeño, me refiero pequeño en el sentido de organigrama, ¿no? Y también el propio aficionado de, no sé, Alberto, no sé qué vas a hablar.
Hay un el ejemplo es en el Atleti, por ejemplo. En el Atleti está la Peña de Deusto, que cada vez que hay un viaje al Atleti, la Peña de Deusto monta su viaje, si puede, si le trae a cuenta. Siempre se habla de los viajes de la Peña de Deusto, ¿no? Pues bueno, que no siempre tiene que ser el club el que... Es que... Sobre todo porque es que no es viable. Si no tienes gente para llenar un autobús, o ni siquiera a un tercio...
Es que eso sí.
Pagar dos autobuses para hacerse seis horas y no sé.
Es que es en todos los órdenes, ¿no? Decías, la Peña de Deusto también ha tenido, porque la nombrabas tú, también ha tenido que anular algún viaje porque no ha tenido suficiente gente apuntada. Eso te pasa si te apuntas a una excursión que vas a, yo que sé, a Balmaseda o a donde sea. Si el autobús tiene un mínimo y no hay, pues esto pasa en todos los órdenes. O sea, excursiones, viajes, a todos nos ha pasado una vez que pues, nos hemos apuntado a algo y no ha salido.
Pero bueno, yo creo que tiene que tener un principio de sostenibilidad, ¿no?
Claro.
Y yo creo que dice mucho para bien en la gestión, porque al final tú pones un recurso para que sea utilizado de una manera mayoritaria. Si no hay esa respuesta mayoritaria, ese recurso que tiene un coste, pues al final no la capacidad de amortización de ese coste pues no es rentable. Entonces, bueno, pues oye, lo siento por esas 15 personas, pero al final queríamos movilizar mínimo pues 50 personas... No, pues oye, no hemos llenado. No sé cuál sería el mínimo. Eso tendría que decir el Vía Vázquez, ¿no? Pero resulta que prudente suspender.
No perder dinero.
Claro, eso es. Sobre todo que cuadrar un poco lo que es el coste económico con el impacto, ¿no? que tú tienes. Oye, que el aficionado en la movilización en dos días a Valencia, pues que cuesta. Pero bueno, yo creo que es de alabar por el tipo de iniciativa del club y. Pues eso, como dices, pues sentir las molestias. Aquí el aficionado que ha hecho alguna gestión en cuanto a cuadrar agendas y la ilusión que ha podido tener en cuanto a que bueno que va a ver al equipo en Valencia, pero bueno, que son circunstancias, como dice Alberto, que son naturales. Y yo quiero que el club gestione los recursos con eficiencia.
Sí, bueno, no estamos ahora como para empezar a regalar. Venga, vamos a hablar de primero me gustaría que cómo se ha llegado hasta este punto. Y yo le preguntaba a la mañana a Robert, a Jaume Ponsarnau, de esta capacidad innata que tiene, parece lo innato, parece que tiene este grupo de jugadores. Daba por perdida la temporada hace un par de jornadas, ¿no? No sé, esto ya, esto no se levanta.
No creo. Sí, no. No te he oído yo eso nunca.
Esto no se levanta, la temporada ha terminado.
Y vamos a perder los dos partidos, vamos a jugar el playoff.
Se acabó.
Esto fue la semana pasada.
¿Sabes? Eso no hace nada. Y tú les ves en la primera parte, luego le ves en la segunda parte y dice, ostras, estos tíos, ¿de dónde saca esta...?
Hay un efecto arrastre. Hay jugadores que hemos fichado este año están acostumbrados a jugar partidos de playoff. Varios de ellos. Acuérdate que dijo Giliar que lo mejor lo sacaba en abril y mayo. Dices, joder, mayo un poco tarde, pero bueno, todavía queda, según su mentalidad, queda junio. Y Normantas ha peleado por la Liga Lituana a playoff. O sea, es una situación que para varios jugadores no es nueva. Y eso se arrastra a los demás, a los que llevan tiempo aquí, pues como Panchar, como Linason, que también quieren, en el caso de Panchar, despedirse pues un poco en lo alto, pues al final ese arrastre hace que el equipo funcione, ¿no? Pues uno, es lo que digo, unos días aparecen unos, otros días aparecen otros, pero siempre todavía hay ratos del equipo de buen baloncesto, de solidez atrás y para sacar victorias como en Tenerife, que no habíamos ganado desde el 2019, ¿no? Desde la primera temporada de que volvimos a la ACB.
Yo, por poner una pequeña pega, bueno, un detalle pues, sobre la mesa, que yo creo que enfrentándonos a quien nos enfrentamos va a ser importante. Desde que Bilbao Basket le hizo 90 puntos a Unicaja, creo que fue el 3 de abril, en todo abril y mayo no ha vuelto a llegar a 90 puntos. Nunca. Se incluso ha quedado con un máximo, creo, 88. Al ver que a Sombatelli también, sí, con el Sombatelli el día 8 de abril, así creo que pasó también, de 90, pero llevamos dos meses prácticamente que el equipo no llega a 90 puntos. Entonces, enfrentándote con el Valencia, pues las ideas están claras. O aceptas el duelo del tiroteo que te proponen ellos, si tienes mucho acierto, o si no, tienes que intentar, por todos los medios que a tu alcance, intentar recortarles a ellos su anotación, ¿no? Cortándoles el ritmo, defendiendo mejor, porque yo creo que hay un reto importante. Ya vimos el fin de semana cómo está. En los triples estaban otra vez con un porcentaje y un acierto increíble, con el ritmo que tienen, el rebote ofensivo, cómo se comportan, que aun faltando un jugador que está siendo importante para ellos, como Reuvers, que pues no lo tuvieron otro día, pero el resto sí que también siguen siendo actuaciones corales, ¿no? Porque los puntos te vienen de muchos lados, ¿no? Te viene de Montero, pero te viene de Badio, pero te viene de Braxton Key, que es un gran fichaje. Pradilla hizo un partido espectacular en todos los aspectos, prácticamente rebote, defensa, puntos. Entonces, bueno, yo creo que hay un tema, ¿no? Eso, el tema de los puntos, ya lo solucionamos, porque, digo, en dos meses no hemos llegado a 90 puntos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se asume ese reto contra este equipo, que el otro día demostró que sigue siendo una auténtica máquina.
Yo dos cosas, ¿no? Yo, la capacidad de, hemos dicho, de resiliencia, ¿no? O sea, la capacidad de competitividad del grupo es asombroso, ¿no? Y sobre todo que lo han hecho de una manera natural. O sea, lo han dicho como que, bueno, pues que vamos 20 abajo, 19 abajo, y que el Valencia nos está pasando por encima, pero y que todos pensábamos que el equipo estaba, pues bueno, pues estás jugando en el Rocha Arena, estás fuera de juego, ¿no? De tono, y ellos están muy fuertes, pero en cambio sales con un tercer cuarto y empiezas a enchufar y el equipo vuelve a entrar. Es decir, que el Bilbao hay que matarlo varias veces, ¿no? Entonces eso es muy bueno del carácter competitivo. Y luego que siempre pueda aparecer alguien. Y respecto al partido de mañana, yo sí que señalaría que ahora estamos como que, chavales, ya hemos hecho todo. O sea, ya hemos hecho todo. Por supuesto que el equipo va a salir a ganar y va a darlo todo, pero sobre todo yo le veía el otro día al equipo con algunos jugadores un poco atenazados, ¿no? Fue un equipo muy feo, fue un partido muy feo, un partido que estaba la presión de clasificatoria se notaba en el ambiente. Bueno, pues aquí el aceptar el duelo que dice Alberto de pistoleros, nosotros tenemos pistoleros.
Y pero Xavi, 50 y pico puntos en la segunda parte del otro día, ¿eh?
Sí, bueno, pero
y 50 y pico puntos en la segunda parte en Valencia.
Por eso,
sí, que feo.
Está hablando sobre todo de la primera parte, sí, ¿no? Que estaba que el equipo en el que
sí, le costó. La parte se notaba mucho la tensión por el playoff, se notaba
ahí que había como que había luego ya soltamos y nos soltamos, sí, para bien, y Tenerife bajo para abajo. Para lo que voy, que cuando el equipo se suelta, nosotros también tenemos pistoleros. Es decir, que es Normantas, es Panchar, es Frey, es Gillian, es Jaworski, ¿no? Es Crumble, es Petrasek, sí, tenemos capacidad de francotiradores. Entonces, bueno, pues puede ser esa, que el punto de oye, pues no hemos acercado a 90 puntos, y lo normal por no voy a decir por currículum es que te ganen, y que te ganen de una manera, vamos a decir, cómoda. Bueno, eso es lo normal. Bueno, pues vamos a ver aquí cómo se desarrolla el partido, y yo diría cómo se desarrolla la eliminatoria, porque el otro día Pedro Martínez dijo una cosa que relacionada con su objetivo de ganar el partido en Barcelona era tener un día más de descanso, porque venían
también, sí,
claro, de un acumulado de partidos,
sí, creo que claro, habían hecho triplete.
Habían hecho triplete, habían venido jugando a la Final Four, es decir, que la mochila del Valencia Basket está cargada.
Luego a mí hay un dato que también del equipo me gusta, que No es un equipo de grandes discursos, que deciden de palabras, no de estos que te venden, pero son de hechos. No están todo el día diciendo, vamos a hacer esto, no. Ellos van a lo suyo. Sí que esto, bueno, llamo un poco el portavoz, ¿no? Porque es el que habla siempre previo, ¿no? Y post de los partidos. Y siempre dice eso, ¿no? Que el equipo cuando pierde, pues se enrabieta, que responde. Ya vemos todos que normalmente responde bien, ¿no? Cuando tiene tan un palo. Pero eso, me ha gustado eso, que no es un equipo que salga ahí a dar grandes discursos y que esté todo el día hablando y tal, no sé qué, pero luego ellos donde hablan es donde tienen, sobre todo es donde tienen que hablar, que es en la cancha, y ahí es donde, pues lo que decimos, donde es un equipo que para ganarle tienes que ganarle 5 o 6 veces o no sé las que hagan falta, porque este equipo se levanta.
Un par de detalles curiosos. Hablando de Martin Krampel, por ejemplo, cuando fueron a visitar la Guernica, ¿no? las juntas generales de Guernica, estaba, yo le pedí un favor al jefe de prensa de Bilbao Basket, digo, oye, mira, no puedo ir, a ver si me consigues una declaración de Panchar hablando pues del partido el fin de semana y tal. Y Martín le cogió el micrófono y dijo, lo que luego utilicé yo en redes sociales, de plan y simple, ¿no? El plan es sencillo, vamos a ganar a Girona, vamos a ganar en Tenerife y vamos a jugar el playoff. Sin preguntarle a nadie y sin... le salió de dentro, ¿no? Dice, no, nosotros tenemos un plan, vamos a jugar el playoff. Y una vez que se juega el playoff, hablas con la gente y dice, no, nosotros el vuelo no lo tenemos para el lunes, ¿eh? No está para el lunes próximo, el vuelo para volver a casa. Que quieren seguir estirando este sueño porque se lo pasan muy bien entre ellos. Porque tienen un buen rollo. ¿Os acordáis, después de ganar la FIBA Euro Cup, en la que iban a cenar, nosotros ya nos enteramos dónde iban a cenar?
Sí, lo suspendieron, sí, porque había perdido,
sí,
y había
ellos, jugado. Ellos, la verdad es que han cumplido, ¿no? Han cumplido sobradamente. Dijeron que el objetivo era ganar
la
FIBA Euro Cup y cumplieron. Dijeron que no era el último partido en casa contra Girona y han cumplido. Y ahora, bueno, pues ahora el tema es complicado, es complicado. Yo me he quedado con lo que ha dicho Jaume hoy a cuenta de Linason, ¿no? De que nuestro jugador, que el jugador que nos hace, nos sube nuestro techo competitivo es Linason, y tenemos que intentar que en esta serie el Linason sea importante. Porque sabe perfectamente pues los problemas que el juego del Valencia Basket le genera a Linason, como le generaba el Girona y algún otro, ¿no? En ese sentido hemos tenido un poco suerte, o el mismo Valencia en liga regular, ¿no? Hemos tenido suerte de jugar contra equipos de perfil parecidos, y el Trigby pues ya puede ir más o menos ajustando sus posiciones, pero bueno, sabemos lo que sucede con el Valencia, que es que todos van al rebote, muchos rebotes son orientados para volver a empezar a jugar, han salido clips estos días en internet de cómo utilizan al pivot que no coge el rebote, que sale corriendo enseguida para acabar en bandejas, o sea, sale Pradilla botando el balón él cuando rebotea muchas veces. O sea, es un equipo que no te puedes parar, porque como te pares ya tenemos la experiencia de Miribilla.
Sí, es que además,
para empezar el año, que nos paramos 5 minutos.
Es que eso es un equipo que juega de una manera determinada, no la cambia, y que los fallos no le afectan. Todos sabemos, ¿no?, que tiene rachas de que no meten, pues tiran y no meten, pero bueno, rebotean de ahí, pero no les afecta. O sea, ellos siguen, asumen que eso es parte del juego. Igual pueden tener una racha de 5 minutos que prácticamente no la meten, pero asumen esa jugada, y luego los cinco siguientes minutos es cuando vuelven al bombardeo, porque ellos no les pesa, o sea, ellos siguen tirando, fallan, pero siguen tirando, no les pesa. Y luego entonces, bueno, lo que decía respecto a Linason, pues sí, yo creo que es muy importante el impacto que está teniendo el último partido, ha sido muy importante para el equipo, porque todos sabemos que cuando consiguen contactar con él en ataque, pues hace los rotos que está haciendo, ¿no? Porque no está encontrando ahí mucha oposición, y en defensa igual, cuando conseguimos que no salga mucho de la zona o que pueda recuperar y que pueda intimidar, ¿no? Y sobre todo intimidar y luego asegurar también el rebote. Cuando aseguramos rebote, luego ya podemos poner el ritmo que nos gusta para jugar, ¿no? Entonces, bueno, está siendo bastante importante eso, que están encontrando la forma de darle balones en ataque y en defensa, pues de que tenga esos ratos de impacto, ¿no? No continuados. Y todos sabemos, bueno, que está costando, que cuando él está en el banquillo, pues la cosa cambia un poco, pero bueno, estamos encontrando la forma de estar ahí, ¿no?
Hacemos una paradita y después seguimos hablando de Linason y, bueno, además más cuestiones de jugadores concretos.
Si quieres abrir un negocio, hazlo aprovechando las ventajas de otro ya en marcha. Emprende con legado de Gastempresa Fundasioa. Conectamos a personas que buscan abrir un negocio con personas que quieren traspasar el suyo. Entra en legado.gastempresa.org con la colaboración de Lambide. Laboral Cucha. Hay otra forma.
En las estanterías de la librería diocesana Jaquimbide te esperan las grandes novelas, poesía, libros de texto, religiosos, novedades, y los que no están te los buscan. Atención personalizada o a domicilio. Encontrarás todo en material escolar, de oficinas y productos multimedia. Jaquimbide, la librería diocesana, en Ledesma 6.
Y ya estamos de vuelta desde el Barça, la quinta estrella, para seguir hablando de Bilbao Basket y esta eliminatoria de playoff. Xavi, quedaba tu opinión, luego yo voy a meter alguna cosilla
también. Quería hacer hincapié en dos aspectos. Uno, sobre el juego de ellos, ¿no? Que siempre juegan a lo mismo. A mí me parece muy importante una cosa que ha sido capaz de construir Pedro Martínez, es que los jugadores se sienten con la confianza de jugar a eso. Y que Pedro Martínez les pide a los jugadores que juégate la bola, ¿no? O sea, no esperes a tener otro tiro, porque ese tiro, si lo tienes liberado, tírate. Y no solamente le pide eso,
sino que… Eso también ha dicho Jaume hoy, sobre el Eurobasket.
Sí.
También ha dicho lo mismo.
Y que, le voy a decir, que se asemejan, ¿no? Porque Jaume ha hecho lo mismo con otra plantilla, con otra configuración, con otro talento, ¿no? Pero ha sabido transmitir esa confianza y decir, chicos, no pasa nada. Desde la tranquilidad que tiene Jaume, y transmite Jaume… Oye, pues eso, como lo que tú decías, Weimann, ¿no? De que Panchar te decía que tenía un plan. Pues chicos, tenemos un plan, ¿no? Como el equipo A.
No, Crumble.
Ah, Crumble.
¿No? The plan is simple.
Claro, tenemos un plan y eso es que nuestro Aníbal Smith, ¿no? Es Jaume que dice, oye, chicos, tenemos este plan. Y el plan es tranquilidad, venga. Y
al que lo drogamos para el avión es a Crumble, precisamente, ¿no?
Sí, por cierto, Crumble, vaya imagen, ¿no? Con la camiseta, ¿no?
De Marcelinho.
El desayuno, sí.
De Marcelinho, ¿no?
¿Te imaginas esto en otro entorno? Yo estaba pensando, en cuanto vi la imagen, digo, se baja el desayuno después de ganar. ¿Te imaginas a lo que dirían las redes sociales con Iñaki Williams con la camiseta de Asensio?
Ya sé que no son los mismos. Dime un jugador, Cazorla.
Vale. Ha sido extremo.
Sí, claro. Perdón. Claro.
Es destino a Marcelinho, que es una institución que ha pasado por un montón de equipos.
El que se va
incluido Bilbao. Marcelinho incluido Bilbao.
Exacto. De Bilbao. El que se ha ido del Barça, el delantero. No sé el nombre.
Lewandowski. No, que no.
Tampoco puede ser el Barça.
No, Marcelinho está por encima de eso.
Marcelinho juega en el Baskonia.
Y el Bilbao Basket.
Y el Baskonia después.
Claro, la imagen, el desayuno es…
Al día siguiente.
Por eso te digo…
Es la camiseta que le regaló el día anterior.
Claro, pero eso te digo, que también tiene…
No, hombre, no es del mismo día, claro.
Pero si te levantas el mismo día de partido y te pones la camiseta del rival y tal, por mucho que sea Marcelinho, pues igual es otra cosa. Pero claro, te la pones al día siguiente, encima has ganado.
Claro, y has ganado lo que supone ganar, que es ir a los playoffs.
Claro, te digo, entonces, bueno. La imagen ya es mucho más amable. O sea, otra cosa es que hubieras perdido…
Pero es naturalidad.
Sí. Y además le ves la cara a Crumple, es que no le puedes decir.
Es que pasa, que yo he leído…
Y le queda pequeña.
Sí, y he visto a compañeros de la prensa el hecho de que después una cosa tan natural de un partido, que es cambiarse la camiseta, pedirla, criticarlo. Sí. O sea, criticar el hecho de que se cambie la camiseta. Hombre, vete por ahí, hombre.
Pero bueno, que me habéis cortado
perdón.
Yo iba a decir…
¿De qué estás hablando?
De Martínez, sobre la confianza del equipo, que transmite que sí, que yo no sabía que Pedro había dicho lo mismo. Sabía que Pedro había dicho que el Bilbao Basket es el…
No, ya me ha dicho hoy también eso, que si hay tiros buenos hay que hacerlos, porque es que una cosa que no se destaca del Valencia, a mi modo de ver, es que defienden muy bien.
Es el equipo que mejor defiende la liga.
Y es muy difícil meterle… el problema de Lina son precisamente ese, que es muy difícil meterle el balón en el corazón de la zona del Valencia. Porque tienen mucha envergadura.
Cierran y abren.
Son muy agresivos, rotan
muy
rápido.
Son capaces de cerrar y de abrir la zona
rápido de mano. Son muy rápidos de mano los que están en el exterior.
Y que con relación con el tiro, que tiran rápido y que tiran sin pensar, bueno, sin muchos miramientos, y cuando tengan una posición mínimamente liberada, hay otra cuestión muy importante del Valencia, que cargan tres tíos el rebote ofensivo. Entonces,
automático, como saben
que, es decir, uno va a balance y tres cargan. Y cargan sobre todo de fuera hacia adentro.
Sí, hay dos jugadores en este aspecto claves, que son Pradilla y Cameron Taylor. Cameron Taylor me parece un jugadorazo.
Porque luego estará Costello, estará… No. Pero Taylor y Pradilla cogen muchos rebotes.
Y es que y a veces no es que cojan el rebote directamente, pero es que entran, cargan para palmearlo.
Los orientan para buscar otro tiro.
Lo palmean para afuera sin tener que coger el esfuerzo. Claro. Salto, lo cojo, bajo, tal, no sé qué. No.
Y
directamente lo palmean y los de fuera…
Están forzando una segunda opción, tal. Entonces, ya no es que…
No, es que la opción… Y con el que se ha quedado en el exterior, ya apuntando. O sea, ya está cargando el tiro otra vez, los que se han quedado en el exterior. O sea…
Claro, y eso te lleva a un ritmo vertiginoso de juego. Entonces, claro,
sí, que es eso.
Luego tienes que atacar.
Lo que dice mucha gente, pues lo que hablaban, ¿no? Preguntaban algunos, ¿no? Lo de reducirla, tal. Ya, ¿y cómo lo haces? Es que en el baloncesto ahora 24 segundos tienes que tirar.
Claro.
O sea, no puedes estar ahí como en el Arsenal, pam, 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 mareando la perdiz todo el partido. No, tienes que tirar.
A mí me encanta la vertiente pedagógica de Jaume en las ruedas de prensa. Porque le preguntamos un poco desde nuestro conocimiento, ¿no? Yo no digo nuestro desconocimiento, porque al final hemos seguido el baloncesto, etcétera. Y claro, yo le cuestionaba a Jaume el hecho de jugar como el Madrid en la Final Four. Yo, claro, pero el Madrid es el Madrid, es claro. ¿Cómo vas a hacerlo?
El Madrid en la Final Four tenía.
No tenía pivots.
Pues, pero tenía para adaptarse a ese juego del Valencia. Y tenía algo que al Valencia le hace mucho daño, que es aleros grandes.
Claro,
tiene aleros grandes.
Claro.
En la Final Four, claro. Al Valencia le mató.
¿Quién posteaba?
Le mató Gezoña.
Claro.
Y Deck en el poste bajo.
Es que por suerte eso, el Madrid tenía, claro, tenía una batería, 3 y 4, eso, desde Deck y Gezoña.
Y eso es Cariolo, lo que tú has dicho, Robert, sobre los emparejamientos. Pues Cariolo dijo, en esos emparejamientos, ¿yo dónde saco fortaleza? Aquí. Pues
quiero usar el poste, pero no, claro, con los pivots, no con Tavares, no tengo. Pues.
¿Qué hacíamos nosotros con Mumbrú? ¿No? El Mumbrú sistema.
Mumbrú era el Gesson.
Claro, todo el juego metíamos el balón al poste bajo.
Bueno, porque lo hacía también.
Y a partir de ahí se gestionaba todo.
Y luego también es verdad que el Madrid, el día de la semi de la Final Four con Valencia, tuvo un porcentaje de acierto, vamos.
Sobre todo en el primer tiempo, brutal.
El primer tiempo fue increíble. O sea, estábamos súper acertados.
Y hay una cosa que le afectó al Valencia, estar constantemente detrás.
Sí.
Que hacía esfuerzos, pero no conseguía llegarle.
Y ser la primera vez para todos, casi.
En la Final Four, sí. Porque también creo que también se sorprendieron mucho, ¿no? Cuando salieron ahí al pabellón, el día de, ¿no?, del media day, que cuando estaban allí, aquello parecía la guerra. O sea, de medios de comunicación, de gente, tal. Bueno, todo eso es un aprendizaje que tienen, ¿no?
Con la prensa en contra, menos los tres valencianos que estaban, porque es así, y un poco todo.
Sí, pero bueno, venían de vivir lo mismo en el mismo sitio.
Que sí, hombre, que sí.
Una semana.
Sí, en la misma cancha, además.
Pero sí que supongo te pueden que, joder, que tú llegas al escenario idílico, ¿no?, la final, y que está demostrado, el Big Data nos dice que siempre se empeoran los porcentajes.
En las finales, sí.
Pero claro, pero el Madrid es el Madrid.
Vale, pues mi pregunta iba enfocada a lo que hizo el Madrid lo puede hacer Vila Basket. Y luego la pregunta de Robert.
No puedo hacerlo.
No, es que está claro. Pero bueno, yo se la pregunto para que me encanta pedagógicamente que me lo explica. Me dice, nada. Y luego Robert Basis, tu compañero del correo, es el que le pregunta, oye, y si aunque ellos jueguen a 4 segundos, nosotros jugamos a 24.
No, que no.
Y claro, le dice, hombre, es que nosotros eso no lo podemos hacer. Porque claro, si nuestro porcentaje. Yo creo que para las explicaciones es casi de Big Data prácticamente. Y dice, no, es que nuestra generación de tiros tiene que ser la misma.
Mira,
no podemos bajar.
Mira los datos del Bilbao Basket.
Porque ellos la van a mantener.
Mira los datos del Bilbao Basket este año. Ha hablado Jaume hoy, ha dicho que no hemos sido eficientes en ataque. De hecho. La eficiencia ofensiva del equipo, que son los puntos por 100 posesiones, es peor que el año pasado.
Ya, pero son más tiros.
Pero aún así hemos metido 3 puntos más por partido. Hemos hecho nuestra temporada de más puntos históricamente. Es decir, que elevar el ritmo de juego no es perjudicial, al contrario. Fallarás más o atacarás peor, digamos, por eficiencia, pero sin embargo, si metes más puntos, lo lógico es que ganes más partidos. Es una cosa de perogrullo, o sea, y es que el ritmo te lleva a eso. Ha salido el otro día también la estadística de la segunda temporada de más anotación de la historia del ACB. O sea, va subiendo.
Manteniendo al Valencia es fácil.
Claro, este año todos los equipos han estado por encima de 80 puntos. Y claro, y el otro día miré el dato, el año que el Bilbao Basket queda subcampeón de liga, mete 76 puntos por partido. Este año han sido más de 84, casi 85. O sea, fíjate lo que ha cambiado el baloncesto en unos pocos años. Entonces, tú al Valencia no le vas a ganar a 60 puntos, salvo que ellos tengan un día
aciago en el tiro.
Bueno, en unos pocos años,
infame.
Estamos hablando de 15, 16.
Estamos hablando de 10 años, tío. 10 años, ¿no? Bueno, sí, 15 años. Bueno, te quiero decir, pero.
10, ¿no?
Pero
bueno,
después.
Los datos. Fue en el 11, en la final. Pero los datos de ACB ya venía diciendo que. Venía un artículo en la ACB del otro, en la página de la ACB. Hablando de la influencia del tiro de tres, del aumento de ritmo de posiciones, porque hace unos cuantos años, pues cuando se metían muchos puntos, no había ni la capacidad defensiva que hay ahora, ni el ritmo, ¿no? Pero bueno, pero hubo una temporada 86-87, creo que hablaba de la que más puntos. O sea, lo que voy es a eso, que tú no puedes. El Valencia no le vas a ganar a 60 puntos es o 65 porque ellos te van a generar muchas posesiones propias. O sea, para tirar ellos. A poco que tenga un porcentaje normal, si ellos juegan a 75 posesiones, aunque metan un punto por posesión, que es más o menos el baremo al partir del cual pues subes, o sea, es la eficiencia se considera buena, a meter más de un punto por posesión, estaba en la meta 75.
De hecho, yo creo que Bilbao se mejora, ¿no? De principio de temporada que estaba de los más bajos, así, luego yo creo que mejora algo en sus anotaciones, y yo creo que es clave. Gran Canaria se va, parte de la explicación de por qué se va al hoyo, es porque es el peor anotador de la liga, y creo que tenía una media de 81 con algo, me parece, 81 con 3, así creo que era la media, y se ha ido al hoyo, claro. Le metían demasiados puntos, y luego además creo que el Bilbao Basket, yo tenía una pequeña ilusión de que, igual que tú, ¿no?, que te decías que para acabar en positivo, ¿no?, de victorias, derrotas, yo también quería que acabase con su casillero de puntos a favor y en contra en positivo, ¿no? No ha podido ser, es el único de que entra en los playoffs que tiene negativo.
Pero ahí viene mucho el saco de...
Sí, claro, eso te iba a decir. De saco de Valencia, saco del Barça y el saco de Juventud. Sobre todo esos tres. Pues bueno, Unicaja al fin y al cabo tampoco te...
El partido de allí, porque así al final equilibras. Sí,
sí, bueno, te meten 19, me parece que no hay diferencia, pero bueno, sobre todo eso, las palizas que te mete el Juventud, el Barça y el Valencia, esas tres han pesado bastante, ¿no? Luego, si te recuperas, tal, pero bueno, que yo tenía esa pequeña ilusión, ¿no?, de que tuviésemos también ese aspecto positivo, y de hecho, te digo, creo que es el único equipo de los ocho de playoff que entra con balance negativo. También siento que a partir de ahí todos tienen negativo también, del noveno para abajo todos tienen negativo.
Que es curioso lo que dice Alberto, que creo que la diferencia, estoy mirando ahora, es un menos 40.
Sí, sí, que es
y tenemos más victorias que Delta. El año pasado, teniendo 11 victorias solo, creo que fue como menos 60 o así, ¿eh? O
sea, sí, sí.
Primero, lo que dice Albert, el peso de esas derrotas abultadas, y luego la importancia de ganar los partidos ajustados.
Tener claro, jugadores,
claro, sí, que claro, sacas pocos puntos de diferencia, pero lo ganas. Pero lo ganas.
Claro. No es azar.
Lo ganas.
Volviendo al partido de mañana, y yo me he quedado todavía, habéis hablado de Linas o más o menos, pero claro, lo de Jaume dice muchas cosas, ¿eh? El hecho de decir, es que nosotros nos tenemos que, vale, igual hacemos alguna trampilla, entre comillas, pero nosotros nos tenemos que adecuar a Linason, que es nuestro jugador, además lo dice, más determinante. Es que es verdad.
Es
el jugador más determinante de Bilbao Basket. Ya sé que durante la temporada ha tenido momentos que no ha sido tan brillante.
Está acabando fenomenal.
Pero es que fantástico. El final acaba como MVP en la última jornada. Luego, si queréis, hablamos un poco de los trofeos. Esto de
las metía de todos lados, hasta con Frank Guerra encima.
Bueno, vamos, todos lados no, los metía debajo, todos debajo.
Todos debajo.
De espaldas, incluso.
Bueno, sí, me descorto eso. Sí que es verdad que está siendo más contundente últimamente, ¿no? Que era algo que le pedíamos.
Y que también, es por ir un metro más adentro.
Y de ahí también su mejoría. Yo creo que es un poco todo, también por ir con más convicción. Porque
yo creo que es determinación.
Yo no sé, tengo en la cabeza una cosa.
Ojo.
En cuanto a las finalizaciones de Lina son últimamente, igual tiene que ver con que ha estado entrenando contra el chino. Intentar acabar con trono de 2.24 cerca de aro.
Dice alguien que es más grande que yo.
Rubos. Se le está viendo a Lina son sacar tiros con ganchos con la izquierda, que no suele ser habitual, pero. Sí, te está buscando finalizaciones con la mano izquierda.
No parece que esté mal tirada, ¿eh? No. Porque claro, tú al final. El entrenamiento, si tienes a Basala y tienes a Campbell o a Sila.
No. Bueno, y luego también hay varias, es verdad que lo que dice Robert también, pero lo de esos recursos que está mostrando de más, yo creo que son también a lo largo de la temporada, ¿no? Y esos ganchitos que le hemos visto con la medicina y tal, los ha ido sacando a lo largo de la temporada. Luego también lo que el equipo le está encontrando, porque, a ver, que haga récord de mates, haga 7, el otro ya haga 5, me parece tal, es que el equipo le está encontrando bien debajo de canasta y prácticamente. A ver, la mayoría son sin oposición, digamos, muy clara. Alguno sí que ha tenido oposición mayor y es donde la alabamos, ¿no? Que ha tenido mayor contundencia, pero es que muchas son de machacar. O sea, dársela el martillo pilón y venga.
Pero también de trabajo táctico, ¿no?
Claro, de encontrarla mejor, de que el equipo mueve el balón, hacen los bloqueos y continuación, se mueve mejor, eso es. Todo tiene su parte, pero yo creo que está más táctico también.
una conexión que se ha ido consolidando durante la temporada, que es Gilliard Linason. Sí. Tanto monta tanto de uno hacia el otro, del otro hacia el uno. O sea, esa conexión.
Y siempre todos están en contra de Gilliard, ¿eh?
Sí, siempre.
se te ha visto el plumero.
Que esa conexión, sí. Que esa conexión le está dando mucho el ataque a Bilbao Basket, porque sí. Está trayendo mucha defensa, está cerrando defensas y está abriendo tiros.
Sí, pero mira, yo, a ver, sin desmerecer el trabajo de Linason, que por supuesto es el baluarte, yo creo que Panchar y Linason son los dos grandes pilares del Bilbao Basket, pero creo que si hay un pilar por encima de jugadores, es la coralidad, ¿no? Es el juego coral y el acierto coral. Porque el otro día, Jaworski te mete un triple, Petrase también, Normantas, no sé qué. Es decir, son situaciones en las que cuando el equipo responde de manera de grupo, de colectivo, el equipo rival se viene abajo porque no puede atender todas las vías de agua que se le abren, ¿no? Yo creo que podemos tener a uno o dos jugadores pues referentes en un momento dado, pero cuando el Bilbao Basket ha sido capaz de desplegar todo su juego y todo su rendimiento, ha sido cuando el equipo ha aflorado, ¿no? Muchas veces decíamos que necesitamos cinco jugadores por encima de 10 puntos.
Cinco, sí.
Por encima de 10 puntos para estar ahí, pero sobre todo en los momentos determinantes, porque el otro día el que fue partido de Girona fue Gilliard, ¿no? El que
sí, en la segunda parte fueron
Gilliard.
Dos triples, sí, la primera claro, parte fueron dos de Petrase, la segunda dos de Gilliard.
Le teníamos que ir al psicólogo al desván, ¿no? Sí. Ahí al diván, perdón.
Al diván.
El cambio, joder, se destapó.
Luego te mete dos triples y el momento que le tiene que meter.
Petrase que el otro día igual. Normantas.
Pero eso lo hemos hablado siempre, ¿no? Que no somos un equipo de tener a nadie que meta por 20 puntos.
Te digo que estamos hablando de la conexión de Linason o de Panchar, ¿no? Desde las penetraciones. Pero es que nosotros, ahí, la fortaleza del rendimiento de este equipo, por encima de, vamos, de los 35 de la nación de Linason, de que, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? Nosotros en ataque dependemos del grupo y de la confianza y del acierto que tengan ese grupo.
Yo creo que también ha habido algo que lo estamos viendo todos, que es un poco obvio, el tema de Panchar, ¿no? Que no solamente son puntos, ¿no? Y al final, que siempre acaba con valoración muy positiva en varios aspectos, pero ya voy más allá. O sea, ha mejorado en cuando va para adentro, buscar mejor las faltas. O sea, está sacando más faltas que nunca en esas penetraciones y saca, son tiros libres. Los ritmos de partido, el día del Girona. Hubo un momento del partido que dijo, para, aquí estoy yo. El que manda aquí en esta pista soy yo. Y cogió el balón, dirigió, puso el ritmo, cuando quería se iba para adentro, cuando quería asistía. Y yo creo que está siendo muy importante, no solamente en esos aspectos que decimos, ¿no? A veces la valoración, dicen, joder, es que ha acabado con 15 puntos, 4 rebotes, no sé cuántas asistencias. No. Está actuando en algo también que no es tan visible, ¿eh? Bueno, en las estadísticas no se ve, pero es cogerle mando los partidos, cogerle el ritmo y decir, Aquí mando yo.
Y tanto que manda, porque además está en el bajón de rendimiento, entre comillas. De Harald Frey, sí, el emergido, dice.
A Frey le está costando mucho. Es, final.
Es lógico.
Sí, que probablemente ese bajón de rendimiento de Frey o tal tenga que ver con la subida de Panchar.
Y también yo creo que el físico, ¿eh? Bueno, sí, igual otras cosas.
Elevar minutos, Panchar, Frey pierde minutos y mira, ostras, cómo está este tío. Sí, como para preparar a este tío hay que hacerlo muy bien.
Hay que estar muy bien.
Que nos han dado por enterados muchos.
Bueno, pues mañana el partido. No,
que bueno, sí.
¿El que?
Que nos han dado por enterados muchos de la temporada de Panchar, parece.
Precisamente quería hablar de eso, ¿eh? Mañana desde las 6:30, ¿eh? Desde el Rocha Arena. El tema de la votación de los dos quintetos, el MVP, el jugador defensivo, el que los más puntos y esto.
Hombre, el que meta más puntos está claro, eso sí, no hay discusión. Sí. Eso es
bueno, objetivo. Pero va por minutos jugados. Creo que es el porcentaje y tienes que estar, porque podría ser Patty Mills, me refiero.
Sí, bueno, quiero decir que es como el Pichichi.
Eso sí.
El que meta más goles.
De Zamora, sí, tienes que cumplir un mínimo
de partido, pues Unai Simón no tuvo que estar en un partido ahí jugando media parte, que eso a mí me parece vergonzoso, pero bueno, a los análisis de la historia parecía que bueno, que sin más, que me meto en líos y luego me llama alguien y es amigo y no se merece que me llame para decirme, Whiteman, se te va la olla. Sí, ya sabe, ya me conoce que se me va la olla. Que la votación. Yo, este formato, no sé si es el más justo o no, pero sí te permite ver cosas, ¿no? En la votación son 25% aficionados, bueno, internet, 25% jugadores, 25% entrenadores y luego otro 25%, un número determinado de periodistas, entre los que yo estoy. He sido, creo que junto a dos más, en que he incluido a Linason dentro del quinteto y el resto pues es parecido. El formato de la votación no te permite escoger un primer y un segundo quinteto, sino tú escoges a los cinco y pones el MVP y ya está, nada más.
Y yo me pregunto, siendo que no, que estas votaciones me parecen ridículas, ¿no sería mejor que cada uno vote el primer quinteto y el segundo quinteto y a partir de ahí se desbroce?
Totalmente.
Sí, votas tu primer quinteto y tu segundo quinteto. Exacto. Y el que más votos tenga para el primer, como en la NBA, ¿no? Creo que se vota así, ¿no?
Sí, sí,
¿cuántas
sí.
votaciones para el primer quinteto de no sé quién? Tantas. Los cinco que más votos tengan para el primer quinteto, eliges. Y los cinco que más tengan, igual es más complicado el proceso porque tienes que perder más tiempo. Pero esto que explicaba
el recuento de votos
es más dinero. Es que no, es que yo sí. voto no sé qué y luego tal. Pff.
Sí, hombre, no lo que te hace.
Si se eligen dos quintetos, pues que cada uno vote dos quintetos.
Como tuve que votar hace tres semanas, yo pensando el otro día, que os lo comenté en antena, ¿no? Yo hubiera metido a Panchar. Y quedado seguramente allá Montero, porque creo que es un jugador que es muy importante. Pero me refiero que entiendo
problema,
a la CB,
problema de estos,
que busca participación en redes sociales.
El problema de estas elecciones siempre es la misma, la subjetividad.
Sí, sí.
Entonces, el de Valencia le parecerá que allá Montero tiene que estar sí o sí, a los de Aguilar nos podemos pensar
vemos lo nuestro,
que Panchar, sí. pues a lo mejor por lo menos en el segundo quinteto tiene que estar. Claro, pero otros dirán, ¿pero cómo quitas a Marcelinho, que también tal, o a Ricky Rubio? Pues bueno.
Sí, que y además que se son repetir siempre posiciones. Igual hay tres bases en un quinteto, o sea, no es exactamente el mejor quinteto.
No se vota base
ahora
se vota quinteto.
Ya, pero por eso te digo que también incluso por ahí puede estar desequilibrado.
¿Tres bajos?
Sí, sí, yo puse tres bajos. O sea, no... Claro. Me digo que es difícil y seguramente lo más justo, pero que claro, pues esto no produce clics. En las redes sociales, es que seguramente unos expertos pues lo decidieran, ¿no? Pues cuatro o cinco exentrenadores o entrenadores o lo que sea.
Y luego,
sí creo que eso tiene la importancia que tiene, eso yo creo que sí. es más para,
luego sí
para las tertulias de bar.
Hemos sí. comentado eso aquí fuera del micrófono y algo nos parece ridículo, que es el tema de, por ejemplo, que Almansa en Madrid esté el mejor quinteto joven, con lo
que ha jugado
un rato y medio. Porque en Liga era descartado muchísimo, era el descartado de Madrid en muchísimos partidos, y por lo que ha jugado y está mismo en un quinteto joven, pues son cosas que llaman la atención.
¿Y por qué juega en Madrid?
Sí.
Vale. Y porque en cuanto al quinteto joven no hay
pues,
para
porque tampoco
hay mucha historia.
Porque no hay mucho
para claro, sí. No, ahí está un poco la clave que le pregunté antes a Robert, que si es ¿no? menos de 23 años, tiene que ser.
Sí, no sé cuál es la edad límite, pero aunque haya mucha gente que haya votado para el quinteto defensivo, ahí sea que no es, que es que apenas ha jugado.
Sí. Que sí, que es cierto que es muy buen defensor, que vota, claro. pero que ha jugado otro rato y medio.
Que vota eso,
por
eso,
ejemplo.
Que en la votación de mejor defensor de la liga no esté Normantas, por ejemplo.
Sí, es sorprendente, aunque sea sorprendente.
Pues que le pregunten, por ejemplo, el otro día a Patty Mills o que le pregunten la semana pasada a Livingston.
Claro, la historia es otra. La gente que vota, toda esta gente han visto jugar a Normantas.
Claro, es que yo siempre digo lo mismo.
X para votar partidos. Estos casos,
hay que verse los partidos. Sí. No hay que votar porque te quede bien o porque te por el que te pilla cerca.
Por un partido que hayas visto, tal, bueno, sí, hay que ver.
Entonces,
hay que
ver varios. Por eso normalmente nunca he votado. Porque, no tiene...
Sí, bueno, a mí me gusta participar y suelo pedir opinión a la noche, que si alguien quiere opinar, que me envíen algún mensajito. Y bueno, pues yo, lo único que me hubiera gustado eso. Me quedo un poco con al no haber metido a Pancha, ¿no? Pero bueno, al final pensaba como un profesional, ¿no? y no con el corazón.
¿Y mejor entrenador?
¿Mejor entrenador? Pedro Martínez.
¿No, pues has votado?
No.
Vale.
Yo, en este caso...
Eso no se vota porque eso lo elige la Asociación de
Entrenadores. Sí, pero bueno, también, también es una chorrada, perdón. Va por número de victorias. O sea, que mejor entrenador es Sergio Scariolo.
Por meter el dedo en la herida.
Dale.
Estoy viendo la votación.
Que hay que ir terminando.
y ninguno de los elegidos para votar, o sea, para votar al jugador defensivo, ha puesto a Normantas. Ninguno. Ninguno.
¿Y quiénes votan, por cierto?
Pues ya te digo, Víctor Claver, Nacho Llobet, Anice Labodrama, Carlos Suárez, Sadiel Rojas.
Hostia, pero...
El Chapo Nocioni, Tomás Bellas, uno de Jorge Quiroga, que era de marca, colgados del aro, y dos colegas.
Dos colegas es un medio, ¿eh?
Por lo que veo aquí, ninguno ha puesto a Normantas.
Bueno, pues decir, no lo han visto jugar.
¿Se han visto del Bilbao Basket un partido o ninguno?
Mejor, para que así cuesta menos.
No, bueno, es alucinante.
Bueno, es lo que tenemos.
Decía aquel que lo bajini, ¿no?
Pues sí, pues nos presentamos. Venga, para terminar, que tengo que terminar ya el Dark Edition. ¿Y si, como dijo Potis Kachikaris, el bebé está creciendo? Yo lo recordaba al mediodía.
Yo firmo que haya partido el domingo.
Buah. O sea, que es una...
Que haya partido el domingo.
A ver cómo vamos después.
Mínimo que haya partido el domingo.
Bah, eso sería... En sangre. ¿Dónde hay que firmarlo?
Y tanto. Dame ya el papel y el boli, vamos.
Hombre, eso quiere decir algo que no se ha conseguido en la temporada, que es ganar a Valencia.
Por favor, Robert, yo firmo disfrutar un partido competido el viernes.
Indirecta a Miribilla el viernes.
Sí. Mira, yo el viernes disfrutar
de lo que sea.
De un partido, de competir a. Digo el viernes, ¿eh?
Sí.
O sea, yo estoy quitando que diga.
Bueno, de mañana ya.
Que vamos. Mañana puede ser entrenamiento. ¿Vale? Para cogernos la distancia.
Puede ser yo.
Eso es. Y que el viernes haya buen ambiente, que haya tal. Y si suena la. Y si sí para el viernes. Y...
Entonces, Bilbao es que igual tiene que poner el autobús, de verdad. ¿Eh?
Hombre. Yo ya te es lo primero que te he dicho. ¿Cuándo jugamos el domingo?
Yo me estás mirando lo del coche.
¿Cuándo jugamos el domingo?
Está a punto de ofrecerme la furgoneta.
Claro, la Jaumeneta. No, pero no sé, es así. Yo estoy con Robert, vamos. Bueno, esa ilusión de tener tercer partido, pues
sería fantástico. Ya fantástico.
Termina la fiesta.
¿Qué más se le puede pedir?
No, y encima el Rocha Arena, última partida, a saber.
Sí,
y,
bueno.
Y luego que nos pedimos Baskonia, ¿no? Por tema cercanía. Bueno, eso lo veremos en martes.
Eso es, si os
apetece. ¿Sabes qué decías? Que ricasco. Mañana, aunque llegue tarde, vente, hombre.
Es que ricasco. Sí, mañana yo, joder, mira, no me viene bien el horario por temas de laborales.
Vente, hombre.
Pero me acercaré a la radio con el partido empezado.
Venga, Alberto, tú un poquitín antes, ¿vale?
Venga,
estará ahí Mendy.
Estaremos.
Que está en medio de vacaciones, ¿eh? O sea, que te lo puedes encontrar de cualquier manera. Bueno. Hasta igual con pantalón corto, no lo he visto en mi vida, pero ya lo iremos viendo. Hasta mañana. Roberto Calvo. Ah, que vale. Tú mañana, Rocito, ¿no? Allí.
Mañana nos vemos, sí.
Sí, por ahí estaremos. Eskerrik asko. Seguimos. Hasta aquí, Iruko Vizcaya. Ahora terminamos.
Oye, ¿cómo va? Dark Edition con José Luis Blanco, Guayman. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going
just a city boy, born and raised. Bueno, pues vamos ya despidiendo con las 11 de la noche. Y mañana emplazándoos a seguir soñando. Don't stay believing, decía Journey, precisamente de viaje vamos a ir. Y os espero mañana desde las 6:30 de la tarde en el Rocha Arena. Para esperemos disfrutar del primer punto de la serie entre Valencia Basket y Bilbao Basket de Surre Bilbao. A la 1:30 con Raúl Jiménez, ahí estaremos en Valencia para contaros la última hora y toda la información en deportiva. Os dejo, ya sabéis que se os quiere. Agur, Viararte, no dejes de soñar nunca.